Please turn with me to Paul's letter to the Galatians, chapter 3. Galatians, chapter 3. And I read verse 1 and 2.
Por favor, ahora leamos de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Y leeré los versículos 1 y 2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y en el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que ese es el título de este estudio bíblico. Se dice dos veces en los versículos 2 y en el versículo 5 encontramos esta frase, el oír con fe. El oír con fe. Y leemos en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír. Y lo que escuchamos de la palabra de Dios, el oír con fe. Solamente unas palabras de introducción antes de considerar estos cuatro versículos, empezando con el versículo 2 hasta el 5. Es que, queridos amigos, Pablo está razonando con los Gálatas. Y como he dicho en mi estudio bíblico pasado, él está razonando con nosotros también, contigo y conmigo. Él razona con nosotros, quiere cautivar nuestra atención, porque algo importante va a decir. Y al razonar con ellos, Pablo les recuerda acerca de la importancia de la salvación. Y lo hace aquí. Y en a saber una cosa acerca de ellos. Veamos el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Era una cosa solamente que él sabrá de ellos y él les pregunta. Es una pregunta para probarlos. Como dijimos la última ocasión, hay cinco preguntas frente a nosotros para tratar de elucidar lo que está ocurriendo en la vida de los Gálatas. Y lo hace al hacer estas preguntas para probarlos y recordarles, primero, la importancia de su propia salvación. Ese es el primer argumento que está ahí, tu salvación. Y luego al ver estos versículos, tengo cuatro puntos. Y muy, muy simples estos puntos. Los voy a enlistar ahora antes de echarnos un clavado en ellos. El primero, ¿cómo es que se recibe el Espíritu Santo? La recepción del Espíritu Santo. El segundo es el progreso por el Espíritu Santo. Y el tercero en estos versículos, el sufrimiento por el Evangelio. Al creyente se le llama a sufrir por el Evangelio. Y el cuarto, la perseverancia en la fe. Pero antes de ir al primer punto, queridos amigos, hay seis preguntas que pueden ser aquí resumidas. Y intentamos hacerlas simple, y esto lo digo a mí mismo, un sermón, si yo pudiera imprimirlo en mi mente para recordarlo durante la semana y para aplicar y para cumplir con todas las cosas que escucho de la palabra de Dios. Así que las seis preguntas que se preguntan aquí en estos seis versículos se pueden resumir en una sola. ¿Cómo eres salvo? ¿Cómo eres salvo? ¿Al hacer algo? ¿Al llevar a cabo algo? No, para nada. No lo quiera Dios. Yo no he hecho nada. Tú no has hecho nada. Nada, ningún ritual, nada de ceremonias. Yo no he hecho nada para obtener la gracia de Dios. La gracia de Dios, por supuesto, tiene que permanecer y permanece la gracia de Dios. Y al hacer esto, Pablo les está hablando a los Gálatas. ¿Cómo es que vienes a la fe? ¿Cómo fuiste salvo? Y por esto esta fe, esta frase de el oír con fe es importante. El oír con fe, y lo anticipo, el oír con fe es en realidad la proclamación del Evangelio. El oír con fe es creer en el Evangelio, pero quiero añadir algo aquí. Y continuar en la fe por el poder del Espíritu. No puedes disociar el Espíritu Santo de la salvación y con la vida cristiana. Es imposible. Así que debo de repetir esto. Quizá te perdiste un poco aquí, pero es importante. El oír con fe es la proclamación del Evangelio. El oír con fe es creer en el Evangelio y continuar. No nos paramos solamente ahí en creer, sino que continuamos creyendo. No por nosotros mismos, sino por el poder del Espíritu Santo. Así que eso me lleva al primer elemento en esta noche. Oh, queridos amigos, es importante. Y no hacemos estudios en el Espíritu Santo usualmente, pero quiero dar algunos pensamientos aquí. No tenemos el tiempo para consagrarnos a un estudio del Espíritu Santo, pero el primero es la recepción del Espíritu Santo. Está aquí en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Estas son preguntas retóricas, ¿sabes? ¿Sabes? Las preguntas retóricas, la respuesta es obvia. Para cada pregunta, ya debemos añadir, ¡oh, gálatas insensatos! Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuándo y cómo es que una persona recibe el Espíritu Santo? Debemos empezar ahí. Ahora, la carta a los Gálatas, y si yo pudiera contaminar a Gálatas cada día mientras nosotros estudiamos 6 capítulos, menos de media hora. Pero cuando lees Gálatas, el Espíritu Santo se menciona más de 15 veces. La última vez yo dije, Gálatas es una carta acerca de la cruz del Calvario, pero yo quiero decir en esta noche que la carta de Pablo a los Gálatas es la carta del Espíritu Santo. Solamente Romanos tiene más menciones que Gálatas al Espíritu Santo. Y veamos aquí, en los versículos 2 al 5, encuentras al Espíritu Santo mencionado 3 veces. Y eso solo para empezar, este es un lugar donde el Espíritu Santo se menciona bastante. Pero sabes, el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de gracia. El Espíritu Santo también se le llama al Consolador. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de gloria. Lo podemos multiplicar. Estos son los nombres del Espíritu Santo, y como yo he dicho, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es igual al Padre, igual al Hijo, procede del Padre y del Hijo. En Hechos 1 se dice así, pero recuerda, el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Es una promesa dada del Padre. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Joel 2, el libro de Ezequiel, y después vas al Nuevo Testamento en Hechos 1, Hechos 2. Todas estas son evidencias y confirmaciones de que el Espíritu Santo ya estaba allí presente en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí porque es Dios. En Génesis 1, versículo 2, el Espíritu Santo estaba ahí. Así que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y como puedes ver, el Espíritu Santo no solamente es una influencia, no solamente es un poder, sino Dios mismo, es el poder de Dios. Y lo leímos en Romanos 8, ahí también se menciona en Efesios 1, 19 y 21, este es el poder que ha levantado a Cristo de los muertos, y es el poder también, y esto debe derretir tus corazones si es una persona orgullosa. Es este poder que te ha levantado de la muerte para que puedas creer en el Señor Jesucristo. Pero como ya dije, el Espíritu Santo es una promesa del Padre. Y cuando se derrama el Espíritu Santo, Allí se inaugura una nueva era, una nueva etapa, la era de la iglesia o el nuevo milenio, si lo prefieres. Cuando se derrama el Espíritu Santo, es una marca, es una señal del nuevo pacto. Y esto se menciona en el libro de Ezequiel y también se menciona y se confirma en Hebreos 8. Perdón si hay muchos versículos aquí, pero solamente es para corroborar que todas estas cosas no solamente son las ideas del predicador o su pensamiento, sino que esto es que tú puedes verificar por ti mismo en la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo va a inaugurar esta nueva era. Inaugurará la era de la iglesia. El Espíritu Santo inaugurará el nuevo pacto. Y nadie estará en esa etapa, en esa era. Nadie estará en la iglesia de Cristo. Nadie estará en el reino de Dios sin el Espíritu Santo. Y esto es muy importante cuando pensamos al respecto. Ves en el Antiguo Testamento, tienes la nación de Israel. Hubo ahí una especie de mezcla. Creyentes y no creyentes están en la nación de Israel y ahí representan la nación. Pero cuando vamos al reino de Dios, esto no es el caso. Solamente los creyentes, solamente aquellos que han nacido de nuevo. En Juan 3, versículo 3 y 5, solamente los nacidos de nuevo, solamente ellos estarán en el reino de Dios. Así que cuando piensas al respecto, es el Espíritu Santo. Veamos en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Recibisteis. Quiero que aquí subrayes esta palabra. Recibisteis. Porque el Espíritu Santo tiene que ser recibido. El Espíritu Santo es dado. Nosotros no lo manufacturamos. Esto se es dado. Lo cual significa que es un regalo de Dios. Dios da el Espíritu Santo. Y esto es importantísimo. Nosotros no alcanzamos nada. Lo cual significa que el Espíritu Santo, como un regalo, no es una recompensa de algo que has hecho. No es un salario. No es una contribución. Tú no trajiste nada para recibir la salvación. Y espero no pasar mucho tiempo aquí. Pero esto es importante. Porque hay una confusión en muchas iglesias. Ahora, el Espíritu Santo habita en cada cristiano, en cada cristiano. No puede ser un cristiano sin el Espíritu Santo. Y solamente en mi pequeña mente, déjame explicar esto. Cuando el Espíritu Santo afina tu mente a la nota del Evangelio, hay algo allí. Hay una concepción inicial. Vamos a llamarla concepción. Como una semilla que se planta en el suelo, en la tierra, y Dios riega esa tierra, esa planta, esa semilla, lo que lleva a qué? Al arrepentimiento y a la fe. Y por esto es importante también que el arrepentimiento y la fe no son causales. La fe no es la causa. Dios es la causa de la salvación. Dios el Padre es la causa. Dios el Hijo es la causa. El Espíritu es la causa. La fe solamente es el canal. La fe solamente es la mano vacía que lo recibe. Y por eso, cuando se trata de la salvación, cuando existe esta concepción que hay arrepentimiento y fe basado en la obra de Dios, en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, ¿lleva a qué? A la conversión. Y por eso el Espíritu Santo, y en Efesios 5, ahí el Espíritu Santo sella nuestra conversión. El Espíritu Santo sella nuestra salvación. Por eso esto no puede ser deshecho. No sé lo que las personas están leyendo en la Biblia cuando dicen que un verdadero creyente pueda perder la salvación. Esto es imposible. A menos que creas en un Dios que no guarda sus promesas. A menos que creas en un Dios que no puede hacer las cosas. O que es impotente en lugar de ser omnipotente, cuando le leemos así en la palabra. Nadie, ningún hombre puede arrancarte de la mano de Dios. Así que el Espíritu Santo sella nuestra salvación. Queridos amigos, como yo ya he dicho, el Espíritu Santo es el agente de nuestra salvación. Sin el Espíritu Santo no hay conversión. Sin el Espíritu Santo no puede ser un hijo de Dios. Lo leemos en Romanos 8, 8 y 9. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Cada cristiano, si tú lo prefieres, ha sido bautizado en el Espíritu Santo y se le ha dado a beber del Espíritu Santo. Se le ha dado a beber del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, y este es un versículo clásico, queridos amigos. Todos nosotros hemos sido bautizados. ¿Cuándo? ¿Fue una segunda bendición? No, para nada. Fue en el tiempo inicial, cuando encontraste al Señor Jesucristo. Fue exactamente en ese momento cuando Dios te bautizó en el Espíritu Santo y eres un hijo de Dios. Desde ese momento, ¿tienes el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que Pablo le está preguntando a los Gálatas. Y puedo yo preguntarte, y me pregunto a mí mismo, ¿tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuál es la respuesta? Y otra pregunta, ¿tu vida ha sido cambiada? ¿Ha habido una transformación en tu vida? ¿Amas la palabra de Dios? Sí, amas la palabra de Dios, amas a Jesucristo, amas a la iglesia. Si tú luchas en contra del pecado en tu vida diaria y el pecado ya no es tu amigo, luchas contra él hasta la muerte, entonces esta es una señal. ¿A Satanás se está atacando? Sí, esa es una señal. Queridos amigos, debo decir esto de nuevo, y lo he dicho muchas veces. El hecho de que tú estás bajo el escrutinio de Satanás, con pensamientos intrusivos, poniendo delante de ti cosas malvadas, atacándote, poniéndote bajo dudas, es una señal de que Dios está contigo, no de que Dios no está contigo, porque yo le pertenezco a Dios, porque le pertenezco a Cristo, por eso el león rugiente se está moviendo alrededor de mí y está rodeándome, tratando de traer lo peor de mí, en lugar de traer lo mejor de mí, que es lo que quiere Dios. Así que ese es el trabajo de Satanás. ¿Qué esperabas? Y cuando encuentras al Señor Jesucristo, tu cuerpo se convierte en el templo del Espíritu. Estas son buenas noticias. Por eso hemos leído 1 de Corintios. Has sido comprado en un precio, ya no te perteneces a ti mismo. Tu cuerpo pertenece a Jesucristo. Romanos 12, 1. Les ruego por las misericordias de Dios que ofrezcas tu cuerpo en sacrificio. Es como el holocausto, el sacrificio que fue dado y se sacrificó allí y ya no se puede, ya no se puede regresar. Ya no puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cuándo le he escuchado decir a un cristiano, a un creyente, yo hago lo que yo quiero? Hay un problema si este es el caso. Estás en problemas porque no te perteneces a ti mismo ya. Pero no solo eres el templo o el cuerpo del Espíritu Santo, sino que hay buenas nuevas, buenas noticias. Se te ha dado una canasta de frutas, de frutos. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Estos son los frutos del Espíritu que se te han dado a ti. Esta canasta con frutos que dice, ¿sabes qué? Es como un niño que es nacido. Cuando un niño que es nacido viene con cinco dedos en su mano y cinco dedos en su otra, viene completo. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la gracia, y nos ha equipado para vivir la vida eterna. Se nos ha dado esto. Así que Pablo está razonando aquí con las Gálatas en estos términos. Y en Hechos 2, no tengo tiempo para ir allí, Pedro nos dice cómo es que el Espíritu Santo es recibido o es dado. Se da cuando tú eres un judío, necesito ser judío para poder recibir el Espíritu Santo, necesito bailar o un ritual o ir en un trance o estas carcajadas sin sentido que algunos hacen. No, nada. Solamente el Espíritu, nada de esto enfrente del Espíritu Santo. Todo esto son espectáculos creados por hombres para manipular a otros hombres. El Espíritu Santo se da gratuitamente. Nosotros leemos en la Biblia cómo es que el Espíritu Santo es recibido. Así que, queridos amigos, y yo esto lo digo a mí mismo también, Dios de veras tiene que amarte a mí, a ti y a mí para darnos su Espíritu. Romanos 5. que el Espíritu Santo ha sido impulsado en nuestros corazones. Él nos dio su Espíritu. ¿Le darías tu Espíritu a cualquiera? Esa es una señal de que Dios nos ama. Y el Espíritu Santo solamente es el lugar donde la sangre de Cristo es derramada. Por eso, por la conversión, has confiado en la sangre de Cristo y entonces el Espíritu Santo viene allí. ¿Por qué medios podemos decir esto? Y Pablo nos está dando la respuesta, no por la ley, sino por el oír, o el oír con fe. Por eso siempre es importante leer la palabra y escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Muy importante. Y por eso el Espíritu obra a través de la predicación de la palabra, no con los dramas o el teatro, no con espectáculos o una banda, no con música loca, nunca. Solamente a través de escuchar la palabra y el oír con fe. Por eso el predicar no debe ser desconectado del Espíritu. Incluso en tus devocionales privados, cuando lees la Biblia, pregunte al Espíritu que inspire la palabra para que tú la puedas leer y sea inspiradora para ti. Aquí el gran principio de todos los creyentes, que es cada cristiano, con un poco de esfuerzo, ayudado por el Espíritu Santo, puede entender la Escritura. Un poco de esfuerzo de tu lado y de mi lado va a ayudar para que el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra. Y voy ahora al segundo punto, que es el progreso por el Espíritu. ¿Cómo progresamos? Veámoslo aquí en el versículo 3, donde Pablo dice, tan necios sois, la segunda vez les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es una pregunta retórica de nuevo. Es imposible ser nuevo por la carne. La salvación recibida es una santificación que ha sido continuada por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la santificación. Cuando un pecador responde al llamado del Espíritu Santo a oír por fe, te embarcas, eres como reclutado, enlistado como un soldado en una batalla. Queridos amigos, solamente hay dos religiones. Y las dos religiones son opuestas, son polos opuestos. Y no decimos esto usualmente, pero aquí están las dos religiones. La primera religión es la religión del Espíritu. La segunda religión, la religión de la carne. La primera, la religión del Espíritu, es fructífera. Lo leemos en Romanos 8. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cómo sabes que alguien está lleno del Espíritu? Hay que leer Efesios 5. Un esposo que ama a su esposa, una esposa que está sometida a su esposo, niños que son obedientes a sus padres, aquel pecador que se aleja de las tinieblas, el creyente que camina en sabiduría, el creyente que utiliza el tiempo sabiamente. Estos son elementos prácticos que muestran que la persona está llena del Espíritu. ¿Dónde está lo de hablar en lenguas? Los 3,000 que habían de creer en el Señor Jesucristo, no se habla de que hubieran hablado en lenguas. ¿Qué se mencionó? Que amaban la Escritura, que amaban la doctrina, que amaban la comunión entre unos y otros, amaban orar juntos. Estos son elementos prácticos para mostrar que la persona está llenado, está lleno del Espíritu Santo. No con cosas y solamente galimatías que nadie puede entender en estas lenguas. La llenura del Espíritu Santo es una. Hay muchas. Yo nada más necesito que el Espíritu venga una vez y hay muchas ocasiones que el Espíritu Santo viene de nuevo. Pero solamente hay una ocasión en la que el Espíritu viene y nos bautiza. Todas las bendiciones se nos dan a nosotros. Así que no hay necesidad de hablar en lenguas. Necesitamos cosas prácticas, comunión con Dios, comunión con cada uno de nosotros, amor por uno, del uno y el otro, la testificación del Evangelio. Estas son muestras de que el Espíritu está obrando en nosotros. No hay manera de vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, y no hay manera de que un Espíritu Santo se quede sin el, de un cristiano esté sin el Espíritu Santo. Nosotros batallamos con estas cosas, pero hay que recordar, el Espíritu Santo regenera. El Espíritu Santo nos vivifica. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo conforta, consuela. El Espíritu Santo guía a una nueva vida. Pero hay que recordar, el Espíritu Santo es como tímido. El Espíritu Santo no es ostentoso. El Espíritu Santo no se promueve a sí mismo. Promueve al Señor Jesucristo. Sí, en tus devocionales personales puedes orar al Espíritu Santo, pero en público nosotros damos gloria al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Así es la secuencia que se nos ha dado en la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu Santo nos da poder y se nos llama a caminar al Espíritu Santo, no entristecerlo. Hemos sido hechos perfectos, o somos hechos perfectos, maduros, por la presencia del Espíritu Santo. Filipenses 1, 6. El Espíritu Santo está en ti. Hay que seguir recibiendo el Espíritu. Y hay que ser llenados. Es un mandamiento. No hay mandamiento en la Biblia que diga que seamos bautizados en el Espíritu Santo, porque Dios lo hace. Pero sí hay un mandamiento para ser llenos del Espíritu Santo. Voy al tercer punto. El primer punto fue la recepción del Espíritu Santo. El segundo, nosotros progresamos en nuestra vida cristiana, en santificación, por el Espíritu Santo, y nosotros cooperamos con el Espíritu Santo. No solamente, nosotros no nada más nos quedamos sentados y decimos, oh, el Espíritu Santo lo hará todo. No, nosotros cooperamos. Hay una sinergia en este progreso, y el Espíritu Santo bendice al pecador y a un creyente, y al creyente, al pecador que cree. Los gálatas han sufrido, eso está en el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, y ahí la palabra padecer puede ser traducida del griego como si has experimentado. ¿Has experimentado tantas cosas en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Ves? Pablo habla hipotéticamente. No puede ser en vano. Eso es imposible. Y nosotros no tenemos tiempo para leer esto, pero en Hechos 13, los creyentes han sufrido tanta persecución por su fe, por su testificación del Evangelio. Y ahí en 2 de Timoteo dice, todos los que quieren vivir, todos los que quieren vivir una vida santa van a ser perseguidos. Es parte del paquete que se nos da a nosotros en la conversión. Oh, queridos amigos, los gálatas han sufrido por su fe. Pero si todo ese sufrimiento ha sido en vano, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de esto? Si el Espíritu Santo no viviera en ellos, solamente habrían tenido una profesión vacía. Pero ¿qué pasa con nosotros? Si nosotros hemos sufrido en vano, los muchos sermones que has escuchado, los tratados que has compartido con las personas, el tiempo que has pasado orando cuando las personas se burlan de ti, cuando testificas a las personas, si Cristo murió en vano, entonces, ¿cuál es el punto de todas estas cosas que has hecho? Todo es en vano. Pero aquí se nos dice que no es en vano. Cristo fue levantado de los muertos. Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y ahora sufrimos solamente por un poco tiempo para poder entrar al reino de Dios. Nadie sufre por algo que sabe que no es verdadero. Nadie haría esto. Pero vemos, si Cristo murió en vano, ¿Pablo sufrió en vano? Por supuesto que no. Antes de que vaya al último punto, hay que recordar. El Señor Jesucristo nos llama. Hay un costo que pagar cuando nosotros le seguimos, y muchos no quieren pagar ese precio. Él dice, toma tu cruz y sígueme. Y creo que el más grande regalo que le puedes dar a un pecador no es oro ni plata, sino que Cristo, que es Cristo crucificado, el Evangelio es el más grande regalo. Tengo que llegar al último punto. Vamos a ver la perseverancia. Vemos, el espíritu es recibido, después tenemos progreso, después sufrimos, ese es el tercer punto. Pero después, ¿qué? Hay perseverancia. Creo que estos cuatro puntos resumen toda la vida cristiana. Veamos aquí en el versículo 5. Aquel pues que suministra al espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La fe genuina lucha por la verdad y siempre persevera. La fe genuina persevera. Dios persevera, nosotros perseveramos. De hecho, ahí el versículo 5 es la misma pregunta que se hace ahí en el versículo 2, en un orden distinto. Pero aquí está en el tiempo presente, lo cual significa que Dios en nuestra vida presente está ministrando, aquí la palabra ministrando es en realidad sirviendo, está sirviendo el Espíritu Santo a ti y a mí para que nosotros continuemos en nuestra vida cristiana. No se te deja a ti por ti mismo. De otra manera no serías alguien que persevera en la vida cristiana. Hay milagros que ocurren en Iconia, en otros lugares mencionados en el Nuevo Testamento. Después, en 2 Corintios, como Pablo diría, en versículo 13, los Gálatas han visto las señales de los apóstoles en sus vidas. Lo han visto en Listra, cómo es que Dios levantó a los muertos de ese estado. Y uno de los milagros que vemos hoy es la conversión. La conversión es un milagro, queridos amigos. Ese es un milagro. Dios todavía hace milagros. ¿Cómo? Por la oración de su pueblo. No por los que se dicen hombres de Dios o los que se dicen apóstoles o ya no hay apóstoles. ¿Cómo hace milagros? Por las oraciones de sus hijos, tú y yo. Por eso orar es tan importante. Los Gálatas han visto los regalos de la gracia, las bendiciones de la gracia. Y han oído con fe. Esa es la predicación del Evangelio y la ayuda y los frutos del Espíritu. ¿Cómo empezamos? Por fe. Y nosotros continuamos caminando por fe, perseveramos al oír con fe, manteniendo buenas obras, las obras de la testificación, de carácter cristiano, las obras de la compasión, las obras de la intercesión, las obras de la alabanza al Señor. Todas estas son buenas obras que un nacido de nuevo, que persevera en su fe, puede realizar. La perseverancia es la evidencia irrefutable de la conversión. Esta sección, en estos cinco versículos, esta sección es una sección trinitaria. Nuestra salvación es la obra de la Trinidad. La salvación se hace para nosotros. No hay que entristecer al Espíritu Santo. Hay que tener al Espíritu Santo como tu amigo, como tu compañero, como tu consolador, como tu maestro, como tu abogado. No hay que entristecer al Espíritu Santo al pecar, al desobedecer. Estas cosas van a traer juicio sobre ti y sobre mí. Nosotros queremos vivir una vida santa, ser instrumentales en la vida de otras personas, entendiendo la cruz del Calvario, perfeccionando nuestra fe. Y si alguien no entiende el Evangelio, porque si tú no entiendes el Evangelio, todo lo demás estará mal. Y por eso cada doctrina tiene que estudiar primero la cruz del Calvario, todas las cosas que no entiendes. Incluso hoy, las teorías de la conspiración, hoy tienes que ir a la cruz y entenderás todo, porque allí están las respuestas de todo. Y cuando entiendes la cruz del Calvario, todo lo demás se ve en perspectiva. Todo lo vemos a través de las lentes de la cruz del Calvario. Todo lo demás que no es la cruz del Calvario es vanidad. Pero Jesucristo no murió en vano. La fe de cristiano no es en vano. El evangelio no es en vano. Es el poder de Dios para la salvación. Nuestro trabajo en 1 Corintios 15, versículo 58, no es en vano. Dios tendrá, nos recompensará por nuestras obras. En Él, en Cristo, somos más que vencedores. Así que esta es la recepción del Espíritu Santo, el progreso por el Espíritu, el sufrimiento por el Espíritu, por el Evangelio y la perseverancia en la fe.